Quirola al día con César Pérez Cazolaza.
Arratsaldeon, 2:15 de la tarde, en esta jornada de martes 26 de octubre. Tres partidos se juegan hoy de la 11ª jornada en primera. Hoy es el turno del Athletic, que juega en Cornellá, y del Deportivo Alavés. Los de Calleja reciben al Elche en el campo de Mendizorroza. Desde las 7 el equipo gasteiztarra juega contra Elche, buscando dar continuidad a la victoria en Cádiz de la última jornada. Dos equipos que pelean por lo mismo, mismo objetivo, la salvación. Y a las 9 de la noche en Cornellá juega el Athletic. Los de Marcelino, Sinzárraga ni Villalibre lesionados van a intentar romper la mala racha liguera. En el campo del Español no ganan desde hace 23 años. Jugadores como De Marcos o Geray hoy podrían volver al equipo. En un instante estamos en Barcelona para buscar la última hora del equipo de Marcelino. Mañana juega Osasuna en el Bernabéu ante el Madrid. Finalmente no recupera Arrasate a Budimir. Baja también de última hora de esta mañana del segundo portero rojillo. No estará en el campo del Bernabéu Juan Pérez. En balonmano cita hoy europea para Bidasoa. 13 meses después vuelve la competición europea a Artaleku, la primera en casa de la temporada en Irún. Segunda jornada de la fase de grupos de la IHF. El rival, el Fadi Winterthur suizo, los dos equipos que perdían el primer compromiso. En pelota, Joaquín Altuna, que ganaba ayer 22-7 a Oñas Bengoechea, se convertía en semifinalista del 4 y medio. Va a buscar el domingo Altuna ante Joseba Ezcurdia a disputar su sexta final consecutiva de la jaula. Y esta mañana hemos conocido los detalles del campeonato de olas grandes. Hablamos de surf de Punta Galea Challenge, edición número 15 ya, de la prueba más longeva a nivel europeo de las grandes. 24 participantes, 24 surfistas, con un periodo de espera que empezará ya el próximo lunes 1 de noviembre. Y ya está operativo el WhatsApp de Radio Euskadi. Esperamos sus mensajes en el 688-840-840. Comenzamos, 2:17.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre nuestra gama eléctrica de vehículos comerciales en los días Peugeot Profesional del 18 al 31 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Peugeot Carealde, concesionario oficial Peugeot en Baracaldo, frente a Max Center.
La crisis climática en Euskadi, con sus claves y sus soluciones, explicada de modo directo y concreto.
Nuestro mar y nuestro paisaje está cambiando. ¿Pueden desaparecer las estaciones del año? ¿Se impondrá una economía diferente? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus efectos?
El cambio, con Ángels Barceló, una serie que piensa en el futuro.
¿Estamos a tiempo?
Mañana por la noche, estreno en ETV2. Estamos en emergencia climática. Actúa. Café Fortaleza,
como me gusta. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fernández y quiero compartir con todos vosotros las nuevas cápsulas de aluminio Fortaleza Platinum. Son los cafés más deseados. No dejes de disfrutar de los placeres más intensos con las nuevas cápsulas de aluminio Fortaleza Platinum. Lo más intenso lo llevas dentro. Café.
Los dolores musculares generados en el ámbito laboral se pueden prevenir y se debe hacer atendiendo las características de cada persona y puesto de trabajo. El dolor no entiende de diversidad. La prevención sí.
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
En Radio Euskadi, Quirol al día.
Dos y veinte, deportes aquí en Radio Euskadi, como siempre hasta las 3 de la tarde. Hoy para hablar de fútbol en primera situación de programa, porque se juegan tres partidos hoy de la 11ª jornada en primera. Hoy es el turno para el Deportivo Alavés, también para el Athletic y también para un partido que van a jugar Villarreal y Cádiz. Estamos en Barcelona porque juega el Athletic, lo hace a las 9 de la noche en Cornellá contra el equipo del Español. Los de Marcelino sin Villalibre, sin Oyarzábal lesionados, van a intentar romper pues una mala racha liguera en el campo del Español. Fíjense, no ganan desde hace más de 20 años, desde el año 98, gracias entonces a un gol en Liga de Julen Guerrero. Como saben, los de Marcelino vienen de conseguir un triunfo de prestigio el sábado en Sabamés ante el Villarreal. Nos vamos hasta la ciudad condal, ya en Barcelona. El enviado especial de Radio Euskadi nos espera este encuentro. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsalde on, Alberto.
Saludos, César, desde los aledaños del estadio de Cornellà del Prat.
El campo del Español es de esos campos, Alberto, malditos, diría yo, ¿no?, en la historia reciente de los rojiblancos.
Sí, lo cierto es que hay que remontarse al siglo pasado para encontrar la última victoria del Athletic frente a los Pericos en el campeonato de Liga, y no fue en este campo, no fue en Cornellà del Prat, fue en el terreno de juego de Montjuïc, precisamente en el primer partido que el Athletic jugó en ese campo de Montjuïc. Una victoria en Montjuïc, las anteriores en Sarriá, y en este de Cornellà del Prat solamente un triunfo en el año 2015, pero dentro del campeonato de Copa. Lo cierto es que para el partido de esta noche el Athletic llega en buena situación. También el Español lo está haciendo bien en casa. La duda que nos puede caber es saber en qué medida el equipo puede perder parte de su fisonomía con los cambios que va a realizar Marcelino García Toral. Por ejemplo, contra el Rayo acusó los 6 cambios en el 11 inicial, en un partido disputado también en jornada intersemanal. En el día de hoy parecen claras las entradas al terreno de juego de hombres como De Marcos, Geray, Mikel Vesga, Nikon Williams y Ollán Sanzet. Veremos quiénes son los jugadores sustituidos y veremos en qué medida eso puede afectar a la estructura y solidez que está ofreciendo el Athletic en esta temporada.
El sábado acabó el partido contra el Villarreal cerca de las 11 de la noche. Hoy martes se va a empezar el encuentro a las 9. Estamos hablando que hay un margen de 70 horas entre lo que acabó el partido del Villarreal y lo que va a empezar esta noche el partido contra el Español. Por tanto, el tema de rotaciones parece claro. Hablábamos, Alberto, de los números, ¿no? Esos 23 años que el equipo lleva sin ganar en Liga en el campo del Español. También son números, yo creo que esto es mucho más bonitos. Si llegan el Athletic, conseguiría la tercera victoria seguida, algo que no logra el equipo desde hace un par de años.
Sí, en concreto desde primeros de diciembre del año 2019, tras enlazar 3 victorias ante Osasuna, Levante y el conjunto del Granada. Pero bueno, hasta hace 4 días prácticamente estábamos hablando de que el Athletic se había pasado todo el pasado curso en blanco sin conseguir enlazar 2 triunfos consecutivos. Es obvio que se busca el tercero, esto reafirmaría la situación del equipo en la tabla, y sobre esta cuestión hablaba ayer precisamente Marcelino García Toral.
Venimos de 2 partidos consecutivos ganando, sería muy bonito lograr un tercero, ¿no? Con la cantidad de veces que estuvimos hablando aquí de lograr 2 victorias consecutivas desde que llegué, vamos ahora a intentar ganar ese tercer partido consecutivo. Y entonces estamos demostrando hasta ahora que somos un equipo muy, muy difícil de ganar, que hace las cosas muy bien, estamos dando pasos hacia adelante. Vamos a ver si somos capaces de ganar.
Bueno, pues a buscar la victoria es a lo que viene el Athletic ante el Real Club Deportivo Español. Un Athletic que presenta en la convocatoria las novedades de Unai Núñez y Julen Aguirrezabala, así como la de Juan Artola. El chaval del filial cumple su tercera temporada en el Bilbao Athletic. No ha tenido suerte este año porque fue citado para la pretemporada, pero la COVID-19 le hizo prácticamente perderse toda la pretemporada y por lo tanto las opciones de poder participar con el primer equipo. Hoy podría debutar. Ha marcado 21 goles en 2 temporadas y media en el conjunto del filial, un delantero versátil que puede jugar en banda, en punta, en la media punta, en definitiva que puede generar bastantes opciones. No está en la lista, por ejemplo, Nico Serrano, que se encuentra convocado con la selección española sub-19. Y enfrente, un Real Club Deportivo Español, que es un equipo recién ascendido, pero que es un equipo hecho, porque mantiene al mismo entrenador en el banquillo, porque mantiene a buena parte de los integrantes de la plantilla de la pasada temporada y porque es un equipo que está dando pasos con solidez en este inicio de campaña en su propio estadio. Ha sacado 10 puntos de 15, pero por ejemplo ha conseguido derrotar al Real Madrid y ha hecho buenos partidos ante Atlético de Madrid y el conjunto del Villarreal. De los Pericos hablaba Marcelino.
Allí en su campo siempre fueron un equipo muy difícil. Su campo son más poderosos que cuando son visitantes. Y luego pues ahora tienen buenos futbolistas con buen pie, tienen a Darder, que está en un muy buen momento de forma, y cuando lo está pues es un jugador muy dinámico, preciso, con llegada, tiro y pase sobre última línea, y tienen un futbolista que genera peligro y está certero y mete goles, aparte de un buen trabajo colectivo.
Hablo de Raúl de Tomás, de RDT, el futbolista de la cantera del Real Madrid, que ha hecho gol en los últimos 3 partidos, que lleva 5 y que hace el 50% de los goles del Español. Alberto, decías, el Español viene de sumar un punto contra el conjunto del Elche, pero sobre todo en casa es un equipo realmente fuerte. Y su míster, Vicente Moreno, ha hablado maravillas del Athletic.
Sí, sobre todo precisamente de la fortaleza que tiene el Athletic en el capítulo físico, por los datos que todos los entrenadores de primer nivel obtienen de los equipos rivales. No es el primero que lo dijo Unai Emery la pasada semana, pero incluso Vicente Moreno pues casi le da en el sentido físico al Athletic de apretar y de intensidad la matrícula de honor del campeonato de liga.
Es el equipo pues que más corre de primera división, que más intensidad tiene, que más sprints pega, o sea, a nivel condicional, es el equipo más fuerte de primera división. Esa es la realidad. Y me imagino que eso es lo que vamos a ver, ¿no? Un equipo que muerde, que te dificulta muchísimo, que te incomoda y que, aparte, pues tiene un gran entrenador, con lo cual pues aparecen muchos mecanismos de los que trabajan y un equipo pues que está haciendo una gran temporada, como es lógico, porque tiene nivel en cuanto a jugadores, en cuanto a su cualidad técnica, física y porque tiene también entrenador.
16 puntos en 9 partidos, mejor defensa de la liga, tan solo con 5 goles encajados, y uno de los equipos, de los 5, que solo ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada. Alberto, ¿alguna cosa más que apuntar desde Barcelona?
Bueno, pues simplemente que el árbitro va a ser Miguel Ángel Ortiz Arias, un colegiado que para el Athletic pues va a ser auténticamente novedoso. No ha pitado nunca a los rojiblancos, es su primera temporada en primera división. Veremos dónde pone la muesca, si en la victoria del Athletic, en el empate o en la derrota rojiblanca en este estadio de Cornellà del Prat.
A las 9 de la noche, Español Athletic, por supuesto en directo aquí en Radio Euskadi con Alberto Negro. Alberto, gracias, agur.
Agur.
Y también queremos preguntar a nuestro comentarista del Athletic cómo ve el encuentro esta noche contra el Español. Iñaki Alonso, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, muy buenas, César.
Las rotaciones no funcionaron en el último partido, Iñaki, entre semana. Llegó la única derrota hasta el momento contra el Rayo. Pero Iñaki, tú como técnico, como entrenador, y de cara a esta noche, ni 3 días, decíamos antes, ¿no?, desde el último partido, parece que está obligado Marcelino a refrescar al equipo, ¿no?
Pienso que sí, pero sobre todo porque no se está cagando por todo el mundo, pues el Athletic, ¿no? Lo bueno que es a nivel condicional, y yo quiero destacar lo bueno que está siendo a nivel de juego. Yo creo que el Athletic en los últimos partidos está creciendo mucho y además los datos así lo reflejan. Y sí que es verdad que bueno, pues que el Athletic se enfrenta a un Español que en casa pues es un equipo muy dinámico. Es un equipo alegre, es un equipo que juega bien. Y probablemente, pues bueno, pues con todo eso, yo creo que Marcelino pues rotará en algunas posiciones, pero buscando objetivos, ¿eh? Yo creo que es un partido muy importante en el cual podemos sacar 3 victorias seguidas y hace falta ponerle oposición seria a este Español, sobre todo a nivel defensiva. Yo creo que va a estar ahí.
En ese nivel de juego que hablabas, Iñaki, del Athletic, que a tu juicio ha mejorado en los últimos partidos, está el tema de Iker Muniain, ¿no? El 10, el capitán, está ahora mismo, lo demostró el sábado contra el Villarreal, a un altísimo nivel, y eso debe aprovecharlo el equipo.
Voy a aprovechar porque Iker está generando ventajas, está generando superioridades, él está con más ejercicio a nivel de confianza, y lo que hace es que a su alrededor se asocia bien con ese perfil. Iñaki Williams acaba ocupando su pasillo. La verdad es que es a nivel de juego, pues ahora mismo es una de las grandes luces, ¿no? Y la gran referencia. Y ese partido, que además viendo un partido muy Español, es un equipo.
Iñaki, la verdad es que se escucha realmente mal lo que nos estás apuntando. Lo dejamos, si te parece, aquí hablando de Iker Muniain y de esa referencia en el juego del equipo. Esta noche te escuchamos con Alberto. Un abrazo.
Perfecto. Agur. Venga, César, agur.
Las 2:30 y hoy a las 7, Deportivo Alavés Elche, partido para el glorioso para que sume la segunda victoria consecutiva tras la que conseguía el sábado ganando en Cádiz 0-2 con el doblete de Joselu. Un Alavés que busca, como digo, seguir con esa buena dinámica hoy en casa entre su afición frente al Elche. Es un rival directo. Luchan por lo mismo los de Escribá y los de Javi Calleja. Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, qué bien suena, ¿no? Por la segunda victoria seguida.
Sí, sí, es el objetivo del equipo de Calleja después del triunfo conseguido, con mucho trabajo, pero conseguido al fin y al cabo el pasado sábado en el nuevo Mirandilla frente al conjunto del Cádiz. Otra vez en un mal día en casa, en una mala hora, a las 7 de la tarde en día laborable, pero con el apoyo evidentemente del público, con más de media entrada en las gradas como sucedía el pasado lunes, con la intención de sumar en definitiva el segundo triunfo en 72 horas, otra vez frente a un rival directo. Además, la victoria traería premio, ya que el Alavés saldría por primera vez en lo que vamos de curso futbolístico del descenso, aunque debería esperar, eso sí, a lo que hagan Cádiz y Granada para saber si acaba la jornada fuera de los tres últimos puestos. Por segundo partido consecutivo, Calleja cuenta con toda la plantilla e introducirá cambios en el once. En partidos anteriores, el técnico albiazul ha calificado los partidos como vitales o cruciales. Ayer Calleja, que veía como Joselu se fue hacia el banquillo a abrazarle el sábado después de lograr el segundo gol frente al Cádiz, decía que el de esta tarde es el más importante de los partidos disputados hasta el momento por el Alavés.
Para mí es el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Serían dos victorias consecutivas, volver a ganar en casa contra un rival directo como fue el otro día con el Cádiz. Nos va a exigir que a nivel defensivo no cometamos errores, nos mantengamos con la seriedad que estamos teniendo y que después no regalemos el balón.
Bueno, pues ha puesto el foco, Calleja, en la importancia, la trascendencia del partido esta tarde-noche contra el conjunto del Elche. Un Elche, el equipo de Escrivá, que tiene 10 puntos, que tiene 4 más que el Deportivo Alavés, que viene de empatar a 2 con el Español y que, claro, que hoy en Vitoria muchas miradas van a estar puestas en un hombre. En Lucas Pérez.
Sí, sí. Probablemente todas las miradas de los aficionados albiazules cuando salte el Elche estarán fijas con el objetivo fijo en Lucas Pérez, en el ex del Alavés, que recordemos militó en el conjunto gasteiztarra las anteriores 12 temporadas, logrando 11 y 4 goles de forma sucesiva en esas dos temporadas. Este año lleva ya 2 con el Elche, marcó frente al Getafe y frente al Levante. Pero un equipo que además de con Lucas se ha reforzado de forma importante en el pasado verano. Hasta 12 jugadores nuevos forman la plantilla en el conjunto de Escrivá. Y un Elche que viene, como decías, de empatar en casa frente al Español. Fuera ganado al Getafe, pero ha perdido los otros 4 partidos. Frente a Atlético de Madrid, Villarreal, Real y Rayo Vallecano. Obviamente de Lucas, del que fuera su jugador, habló en la jornada de ayer Javi Calleja. Dijo el técnico del Deportivo Alavés que intentó convencerle prácticamente hasta el final, pero que el jugador tenía claro que quería abandonar el Alavés.
Él quería irse. Yo siempre he dicho que con él tengo una relación muy buena y nunca me ha dado un problema. Y lo que pasa es que también me dejó las ideas claras de lo que quería. Un jugador que tiene una enorme calidad, tiene muchísimo talento, que es un talento diferencial, pero que quería salir porque no era feliz. No pude convencerle para que fuese lo contrario. Cada uno con sus armas, pues intentaremos pelear por lo nuestro, defender nuestros intereses.
Bueno, pues Lucas Pérez hoy defenderá los intereses de Elche, Javi Calleja, los del Deportivo Alavés. ¿Por dónde pone Raúl los planes hoy del míster del Goleoso?
Bueno, pues en principio, César, sí que parece que va a haber cambios en el once debido a la acumulación de partidos de la última semana y todo hace indicar que Edgar y Miguel van a entrar en el equipo titular para jugar frente al Elche. De tal manera que el equipo sería el formado por Pacheco en la portería, con Simo, Mied, Galaguardia y Duarte en defensa, por delante Luni Moya, con Edgar y Rioja en las bandas y Miguel y Joselu en punta de ataque. Pitaron el extremeño Gil Manzano. Con él, el Alavés solamente tiene una victoria en 7 partidos disputados y en el VAR estará el catalán Estrada Fernández.
Raúl, gracias. Agur. Y mañana juega Osasuna, lo hace por la noche en el campo del Santiago Bernabéu. Dos equipos en buena dinámica. Osasuna tiene 18 puntos, el Madrid tiene 20, viene de ganar en el Camp Nou. Hoy, esta mañana, cita en Tajonar con algunas novedades. Por ejemplo, no recupera Arrasate a Budimir, tampoco va a estar Aridane y baja de última hora de Juan Pérez, el segundo portero rojillo. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César, así es. Baja de última hora la de Juan Pérez con molestias musculares y ausencia de Ante Budimir. Arrasate ha explicado este mediodía que será el sábado que viene cuando cuente con el delantero, que se queda en Iruña para continuar acumulando minutos de entrenamiento de calidad. Recuerda que Cote tiene que cumplir partido de sanción por su expulsión el viernes frente al Granada y que ayer Aridane sufría una recaída en la lesión que arrastra en el sóleo de la pierna derecha. En la lista, como portero suplente, entra Darío, guardameta del Promesas, y como ya es habitual, Yagoba Arrasate, al que luego vamos a escuchar, no ha ofrecido detalles sobre su once titular mañana en el Santiago Santiago Bernabéu. Eso sí, ha apuntado a la dureza del calendario en las cuatro próximas semanas. Osasuna se va a enfrentar al Real Madrid, el Sevilla, la Real y el Atlético de Madrid para anticipar lo que, según como lo queramos ver, van a ser semanas de rotaciones. Eso en cuanto a los nombres que configuren sus próximas alineaciones. Con respecto al esquema y al plan de partido en el Bernabéu, en la rueda de prensa ha salido la cuestión de los tres centrales, dado su buen rendimiento en Villarreal, a lo que el técnico no ha dicho que no. Así que, si el plan pasa por ahí, recordemos, en el Madrigal jugaron Sergio Lapuerta, Unai David y Juan Cruz con Nacho y Manu Sánchez completando la defensa, Lucas Torró, Moncayola y Darko por dentro en el centro del campo con Rubén García y Quique García arriba. Quique García que en esta ocasión podría dejar su lugar al Chimi Ávila.
Un equipo que fuera del Sadar ha ganado sus últimos cuatro partidos de forma consecutiva y es nada, en Cádiz, en Vitoria contra Mallorca y el último, además, victoria de nivel ante el conjunto del Villarreal. Hoy, Rafa, Arrasate se ha acordado del socio rojillo que fallecía en el último partido en Pamplona.
Lo primero que esta mañana ha hecho Iagoba Arrasate en Tajonar César ha sido enviar un mensaje de condolencia a la familia de Pepe Alonso, el socio de Osasuna que el viernes, en los prolegómenos del partido contra el Granada, sufrió un infarto que fatalmente no pudo superar a pesar del esfuerzo de las asistencias médicas. Después, y ya metido en harina, Arrasate ha subrayado cómo su equipo, con 18 puntos en la tabla, se va a presentar en el Bernabéu sin piedras en la mochila.
Es verdad que no tenemos nada, digamos, en la mochila, ¿no? No tenemos piedras y eso a veces, pues bueno, te da también esa soltura que te puedes atrever a hacer cosas, pero siempre sin equivocarnos, ¿no? Porque al final yo creo que de confianza vamos bien, de autoestima también, pero luego hay que hacer mil cosas bien para sacar un buen resultado.
Y entre las mil cosas bien que deberán hacer para conseguir un buen resultado en Madrid, ayudas y vigilancia son, ha explicado, determinantes.
Las ayudas van a ser indispensables porque si no llegamos a las ayudas y se producen situaciones de uno contra uno, al final tienen jugadores desequilibrantes y esas ayudas van a ser importantes. Y luego también las vigilancias, ¿no? Porque a veces el Real Madrid parece que te da el balón, que tú, joder, piensas, joder, estoy en el Bernabéu y tengo el dominio y tal, y es... No es real porque luego en 5 segundos se te plantan delante del portero, ¿no? Entonces, sobre todo las ayudas y las vigilancias van a ser muy importantes mañana.
Y para terminar con el resumen de la rueda de prensa de Arrasate esta mañana en Tajonar César, vamos a escuchar primero a Courtois y después a Iagoba. Y lo vamos a hacer porque el domingo pasado, tras la victoria del Real Madrid contra el FC Barcelona y analizando cómo queda la pelea por el título de liga, el guardameta belga incluyó a Osasuna entre los aspirantes. Hoy le hemos preguntado a Iagoba cómo recibió esa afirmación. Vamos a escuchar, insisto, primero a Thibaut Courtois y después lo que decía este mediodía en Tajonar, el de Berritxu.
Yo creo que la liga está muy reñido, la liga al final hay muchos partidos difíciles, la Real Sociedad está ahí arriba, Atlético también, juegan entre ellos, la Osasuna está haciendo bien, Sevilla está ganando, así que va a estar duro hasta final y ganar aquí siempre es bueno.
Bueno, pues indica dos cosas, uno que mira la clasificación, cosa que otros no, y que luego pues que me parece un tío cachondo si dice eso.
Bueno, pues las risas esta mañana en la sala de prensa de Tajonar, buen termómetro, ¿no?, para el buen momento que vio el equipo rojillo. Gracias Rafa, 2:37, seguimos.
Si eres cooperativa o quieres emprender un nuevo proyecto, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecoop, te acompaña y asesora en lo que necesites. Confecoop agrupa ya a 1.300 empresas cooperativas. Acércate a conocer Confecoop, 30 años comprometidos con Euskadi y con las personas.
Desde el 28 de octubre, el paso subterráneo de la estación de Atocha, entre Eguía y el centro, estará cerrado con motivo de las obras de la estación. Recuerda que podrás seguir cruzando a pie por la nueva pasarela provisional que conecta ambas zonas. Disculpa las molestias. Euskal Trenbide Sarea.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Hoy hay fútbol en Radio Euskadi. Para escuchar la mecánica del caracol a partir de las 7 y después Gambara, tienes Radio Euskadi Plus en la web eitb.eu y en la app EITB Nayer. Radio Euskadi es más con Radio Euskadi Plus.
Dos y 38, hablamos de pelota. Joaquín Altuna ganaba ayer 22-7 allá de Bengoechea y se convertía así en semifinalista del 4.5 en un fantástico ambiente ayer en el Betis Tolosa, que vio cómo Oñatx jugaba ayer su último partido en un campeonato de los grandes. Yo soy Roño, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Va a buscar el domingo ante Josu Ezkurdia de Altuna, disputar ahí es nada, su sexta final consecutiva de la jaula.
De momento, ayer confirmó los pronósticos y se convirtió en el cuarto pelotari clasificado para esas semifinales. No dio opción a Oñatx Bengoechea. Se mostró superior en todas las facetas del juego y ganó con más facilidad de la esperada 22-7. Es la sexta vez que Joaquín se mete en los previos de la final y anoche, en nuestro fuera de juego, habló del partido y mostró su satisfacción.
Al final, para mí también ha sido un partido más cómodo de lo esperado y bueno, al final contento, ¿no?, por las sensaciones que he tenido y por estar por sexta vez consecutiva ahí en semifinales. Para mí es algo bonito estar entre los cuatro mejores. Ha sido un partido en el que al principio ha sido jugado a gran ritmo. Los dos nos veíamos bien. Yo también he hecho algún regalo que otro. Él también me ha metido un tanto bonito. Y bueno, luego por suerte he tenido buenas sensaciones. He jugado mi partido. Él igual no ha tenido su mejor tarde y por eso he ganado 27.
La verdad es que el partido no tuvo mucha historia. Altuna jugó con cabeza fría y no falló. Fue su mejor partido de la liguilla, imprimiendo ritmo y velocidad y mostrándose superior en todo momento, tanto en el juego como en lo físico. Oñatz lo intentó, pero tuvo que rendirse a la evidencia, evidencia que dejó patente que físicamente ya no es el que era. En cualquier caso, el de Leitza ha cumplido con creces en el que ha sido su último campeonato profesional. Así se lo confirmó a nuestra compañera Elena Azpeitia nada más concluir el partido.
Bai, hala izan da, eh? Bueno, ez da izango den etorkizunen, baina bai, txapelketa azkeneko izango da. Eta bueno, pozik nago, gerra plantatu dut, banekin hiru partidu horrek izango ziela, eta bat irazin ulenguan, gaur edena mandot, eta asko da.
Un Bengoetxea que espera poder cumplir una última temporada como profesional para así alcanzar la cifra de 20 campañas en la élite. Ahí es nada, todo un ejemplo, y no lo olvidemos, un campeón. Entretanto, el próximo fin de semana se jugarán las semifinales, el sábado en el Abrit, Lasso contra Echeverría, y el domingo, lo que para muchos es la final anticipada entre Altuna y Ezcurdia en el Ogueta. Joaquín no lo ve así.
No, para mí no, es una semifinal. Luego el que pase a la final tendrá que jugar otro partido muy complicado. Al final es un partido que pienso que estará bastante igualado y bueno, a ver quién acierta más el domingo. Pero bueno, el que gana tendrá también luego una final muy complicada.
Y esto es lo que opina sobre Joseba Ezcurdia.
Una semifinal contra uno contra otro siempre es un partido difícil. Me ha tocado contra Joseba. Es un rival siempre un rival muy complicado. Yo voy a intentar hacer mi juego. Si me gana, felicitarle, y si no, pues a celebrar el pase a la final. Joseba está muy bien, siempre está. A lo largo de todo el año es un pelotari que da muchas garantías y siempre está muy bien y es un rival muy complicado.
Un Joseba Ezcurdia que ya le ganó las finales del 18 y 19 y por ello se le preguntó al mago de Amezqueta si se toma el partido del domingo como una revancha.
No voy a jugar ni mejor ni peor por mis derrotas pasadas ni mis victorias pasada. La verdad que no le doy mucho valor a eso. Lo más importante ahora es preparar bien el partido el domingo. Si me gana, le voy a felicitar porque es un gran pelotari, y si no, lo que te digo, a celebrarlo.
En cualquier caso, César, se presenta un fin de semana de lo más interesante y con una final inédita a la vista.
Gracias, Yusu.
Hasta luego.
2:42, tenemos también final de pala, en este caso de Munguía, el sábado, de la Urresco Pala Pro, el sábado la gran final. Hoy ha habido elección de material en el frontón de Munguía. Dan Ekole e Ibai Pérez contra Gaubeka e Iker Gordon. Vamos a escuchar al zaguero de Sestao, Ibai Pérez, hablando de esa final que le va a enfrentar. Él hace pareja con Ekole contra Gaubeka, el de Arminza e Iker Gordon.
Va a ser complicado. Bueno, habrá que empezar por el saque, ¿no? No hacer regalos con el saque, que en estos últimos partidos pues estoy regalando con el saque y dejando la mano al contrario. Intentar quitarle a Esteban y luego que tenga pelota Dan para dominar. El año pasado ahí se me quedó esa espinita de no ganar la chapela, pero bueno, yo creo que este año estamos muy fuertes, tanto Dan como yo, y a ver si podemos llevar la chapela para casa.
Y Ibai Pérez, del zaguero vizcaíno, a Esteban Gaubeka, el delantero de Arminza, que hace pareja con Iker Gordon y que busca también, por supuesto, conseguir la chapela en esta final del Urresco para Pro.
Sí, ahora sí, ya, bueno, a hacer nuestro juego, entrenar hoy bien a la tarde y con muchas ganas, ¿no? Va a ser un partido distinto al de la otra vez. Juego con Iker, que los dos partidos que he jugado muy a gusto este año aquí, y bueno, salir a disfrutar y con el convencimiento de que hay que jugar bien para ganar esta pareja, que es muy potente, pero que tenemos nuestras opciones. Si atacamos y hacemos nuestro juego, podemos ganar tranquilamente la final.
Balomano vuelve, el balomano europeo a Artaleco, lo va a hacer esta noche, 20:45, con los micrófonos y las imágenes de TV4 contra el Fadi Winterthur, el equipo suizo, el rival de Bidasoa. Primer encuentro europeo en casa de la temporada, han pasado 13 meses desde el último, fue entonces contra el Nexe, septiembre de 2020, ahora día 26 de octubre del 21, vuelve, como digo, el balomano europeo a Artaleco. Dos equipos que la semana pasada perdían, caía por 2 goles en Presov, el equipo de Jacobo Cuétara, perdía por 12 contra el Wisla Plock, el favorito para meterse en la siguiente fase, el equipo rival hoy de Bidasoa, el conjunto Winterthur suizo. Sobre esta situación, sobre esa derrota tan abultada del rival, ha hablado así en la previa Jacobo Cuétara.
que hay equipos que puede suceder que te ganen con diferencia si no juegas un buen partido, pero yo creo que el equipo suizo pues va a ser competitivo contra todos y a todos nos puede pasar, y es muy probable que nos pase, que contra alguno de los grandes equipos pues estemos a diferencia. Bueno, a ellos les ha pasado en la primera jornada, también es verdad pues que tienen jugadores lesionados que están volviendo a jugar, tienen alguna baja, más jugadores que están de regreso y hasta que cojan ritmo de competición también les puede costar un poco más la adaptación a la propia competición. Pero bueno, yo creo que será un rival duro para nosotros.
Esta noche 20:45, Bidasoa Fadi Winter Tour suizo, segunda jornada. Son 10 de las que tiene que disputar en la fase de grupos. Los dos perdieron, los Bidasoa-Tarsi también, el equipo suizo, en la primera jornada de la fase de grupos de la EHF European League. Seguimos, 2 de la tarde y 45 minutos.
Mira qué pantalón más chulo en este escaparate.
¿Cuál?
Ahí, junto a la pegatina naranja del sistema de arbitraje.
¿Arbi qué?
Arbitraje de consumo. Un sistema que te ayuda a solucionar cualquier conflicto con un comercio de manera amistosa, extrajudicial, rápida y gratis. Es señal de confianza. ¿Entramos? Campaña con financiación europea.
Kontsumobide. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Adi. Hezkuntzako gradua baduzu, Mondragon Unibertsitateak irteera profesional handiko bi aipamen berri eskainiko dizkizu. Psikomotrizitatea eta entzumena eta mintzaira urtarriletik ekainera egiteko eta modalitate erdi presentzialean. Informazio gehiago mondragon.edu/cursos webgunean edo 943-7131-9 telefonora deituta.
En Euskadi hay 2.797 personas en situación de exclusión residencial grave. El tercer sector trabaja en favor de las personas sin hogar, por su dignidad y sus derechos. Mañana puede ser ella. Ella podría ser tú. Sareen Sarea, somos tercer sector social de Euskadi.
Gobierno Vasco, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
De la mano de EITB.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Hablamos de baloncesto porque este pasado domingo Bilbao Basket lograba la segunda victoria consecutiva en la Liga CB. Después del 0-5 inicial, el equipo de Álex Mumburu se ha agarrado a Miribilla, con fuerza además, para sumar ante la Marea Negra sus dos triunfos consecutivos ante Fuenlabrada y este pasado fin de semana ante el San Pablo Burgos. Estamos en comunicación con Rafa Pollo, director deportivo de Bilbao Basket. Rafa, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Se ven las cosas ahora de otra manera, ¿no?
Sí, por supuesto. Ganar siempre ayuda a coger confianza, a como dices, pues ver las cosas con más optimismo y además, pues, normalmente, lógicamente, cuando ganas es consecuencia de una mejoría, ¿no? Por lo tanto, pues satisfechos de estas dos victorias y a intentar seguir sumando.
Porque perder los 5 primeros partidos, aunque confías en lo que haces, en la plantilla, en lo que has configurado, en el entrenador, es lógico también que empiecen a surgir algún tipo de dudas, ¿no?
Bueno, es demasiado pronto para ponerse nerviosos, pero está claro que necesitas sumar victorias cuanto antes, sobre todo para no entrar en esa espiral negativa y que los jugadores pierdan confianza en el trabajo que está haciendo, ¿no? Cuando ganas es mucho más fácil exigirles y mucho más fácil el que ellos vean que ese trabajo pues es el adecuado, ¿no? El correcto.
Decía Alex el domingo tras la victoria frente al Burgos que ni antes, ¿no? Se veía las cosas tan negras, no había que verlo así, ni ahora es todo color de rosa, ¿no? Pero ganar dos veces seguidas de forma consecutiva, además dando muy buena imagen en los dos partidos, Rafa, esto está claro, ¿no? Que ayuda muchísimo al club, a todos.
Sí, yo creo que se está viendo una evolución en el equipo, especialmente en este último partido creo que se ha hecho un gran partido, que se ha jugado muy bien y que bueno, hemos sido superiores durante el partido, ¿no? No hubo momentos en los que salvo al principio del partido en los que el Burgos estuvo por delante, nosotros dominamos el marcador y bueno, no fue una victoria incluso con mejor sabor de boca que la de Fuenlabrada, porque en la de Fuenlabrada, bueno, pues hubo momentos en los que se puso muy complicado, y lo bueno que hizo el equipo aquel día, desde luego, fue no bajar los brazos, seguir luchando y conseguir la victoria al final, ¿no?
¿Qué sensación tiene, Rafa? ¿En qué crees que el equipo ha mejorado para ese nivel tan alto en los últimos dos partidos? Aunque es cierto que también en los anteriores, en la gran mayoría, excepto posiblemente el partido de Zaragoza en casa o el Barça, que es un gran rival, el equipo había competido. Pero ¿en qué crees que hay mejorado en estos últimos dos encuentros?
Sí, realmente, como dices, yo creo que si algo se nos puede achacar es el partido de Zaragoza en casa, ¿no? Creo que ahí no competimos, como sabemos, y es un poco la espina que tenemos clavada, pero bueno, perder en Badalona, en Tenerife, en Murcia, bueno, puede pasar, y sobre todo en estas tres derrotas, pues se estuvo peleando hasta el último minuto, hasta el último minuto y medio de partido, y bueno, no hay que tener en cuenta el calendario también cuando se hacen las valoraciones. Y aún así, desde luego, creo que sí que el equipo ha mejorado. ¿En qué? Pues seguramente hemos dado un paso adelante en defensa. Veníamos de recibir 90 puntos a recibir 80 en los dos últimos, que es una, bueno, notable diferencia. Y luego yo creo que hay jugadores que han dado un paso adelante, han mejorado su rendimiento individual, y eso ha hecho que el equipo, pues a nivel ofensivo, pues crezca también, ¿no?
En la temporada 2013-2014, estamos hablando de hace 8 años, Rafa Puello era entonces entrenador de Bilbasket. Llegó también el primer triunfo, Rafa, en la sexta jornada, ¿te acuerdas? El equipo reaccionó y para la undécima llevaba ya 5 victorias. No sé si lo ves un poco en esa línea y te recordó cuando el equipo fue capaz de ganar Fuenlabrada lo que tú estabas entonces en el banquillo en aquel equipo.
Bueno, yo es que ya época la tengo un poco ya
por otras cosas.
Pero bueno, sí, el inicio fue el mismo, 0 victorias, 5 derrotas. También fue un calendario exigente de inicio. Y bueno, el sexto partido la verdad es que no pintaba bien, ¿no? Porque el que vino a Bilbao de visitante fue el Barcelona y bueno, fuimos capaces de ganar al Barcelona y de empezar esa racha de victorias. Y efectivamente, creo que a partir de ahí el equipo se quitó una losa y fue hacia arriba. Esperemos que este año sea igual. De momento es lo que parece, que después de esa primera victoria el equipo jugó mucho más suelto contra Burgos y ojalá pues podamos estar en esa línea ascendente y sumar victorias cuanto antes, ¿no?
Te quiero preguntar por dos de los jugadores que posiblemente más están brillando, ¿no?, en este comienzo de temporada en Bilbasket, dos jugadores que has fichado, Ángel Delgado, ¿no?, el pívot dominicano, con la marcha de Balvin, podía haber un poco dudas en quién podía ser la referencia atrás, quién podía ser la referencia como pívot, está asumiendo muchas cosas, ahora mismo es el mejor reboteador, Rafa, de toda la ACB.
Bueno, yo creo que esa es una gran virtud que él tiene, es uno de los motivos por los que le fichamos. Creo que es bueno pues un jugador de altísimo nivel en el tema del rebote, como ya demostró la temporada pasada, sobre todo en la segunda vuelta de la competición, y bueno, este año, como a todo el equipo, pues le ha costado un poquito más los primeros partidos, pero los dos últimos ya ha hecho dobles figuras y está demostrando pues que es un jugador importante, como digo, en el aspecto reboteador, un jugador de primer nivel.
Decías que el equipo ha dado un paso adelante en el tema defensivo, pero muchas virtudes, por lo menos parece, ¿no?, que el equipo las tiene a nivel ofensivo, ¿no? Y en ese sentido, pues sin Jenkins, sin Jaylen Brown, Goodelock, ¿no?, la minibamba, ¿no?, que está haciendo también unos partidos fantásticos, en un poco lo que buscáis vosotros, ¿no?, puntos, y además de un jugador con una experiencia ya dilatada, pero con muchísima calidad, y que yo creo que la gente de Miribilla lo está empezando a saborear, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo en la línea exterior creo que tiene calidad, tiene capacidad de anotación. No solo Goodelock, que sabemos de la trayectoria que tiene y de su calidad, de su facilidad para anotar. También Bigot, que en tres de los partidos ha sido el máximo anotador del equipo. Y el otro día, por ejemplo, Lude Hakanson creo que estuvo a un altísimo nivel, ¿no? Bueno, ellos son jugadores de talante ofensivo, les cuesta más a nivel defensivo y bueno, sabemos que tenemos que jugar de una determinada manera para poder ser competitivos, ¿no? Pero el carácter o la facilidad para hacer puntos de nuestra línea exterior, pues es importante, ¿no?
Una de las virtudes, sin duda, de este equipo. De momento, dos victorias consecutivas, con el factor diferencial, sin duda, de haberlas conseguido en Miribilla. Rafa, gracias, un abrazo. Agur.
Un abrazo, muchas gracias. Que te casco.
Hablamos de surf porque hoy hemos conocido detalles de la Punta Galea Challenge, una prueba que es la más longeva de Europa. Estamos hablando ya que a partir de este próximo lunes van a esperarse ya las olas y son ya 15 ediciones con esta prueba vizcaína. Edu García, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, César, Arrachaldeón.
Y este año además con importantes novedades.
Sí, desde este próximo lunes y hasta el 21 de marzo del próximo año queda abierto ese periodo de espera a las grandes olas que están cerquita. Al menos las borrascas empiezan ya a llegar también a la costa atlántica. Esas olas de 6-7 metros que hacen falta para completar esta Punta Galea Challenge. Novedades que tienen que ver con el aumento de los premios por encima de los 20.000 euros en total y también con una aplicación desarrollada por GUC por la cual se podrá seguir online la prueba, toda la información, todos los datos referentes a esta prueba. Con 24 participantes, como es habitual, con Lucas Chianca, el chumbo, el brasileño, ganador en la última edición, y con Tito Ortega, Alberto Ortega, 22 añitos va a cumplir mañana, el surfista de Leioa, que nos hablaba de la importancia de esta cita en Punta Galea y de esas olas que empiezan a llegar ya, que se espera que lleguen ya a partir de la próxima semana, máximo en 15 días, a la costa vizcaína.
Eso es, ya ayer hubo por primera vez la primera borrasca de este año en Portugal, y fue bastante grande y ahora, como tú dices, entra una borrasca, pero no es muy buena, digamos que se crea muy cerca de la costa, entonces nos trae malos vientos. Tenemos que esperar una borrasca que se cree lejos y venga con fuerza a la costa, y así tenemos buenos vientos para poder surfear aquí olas gigantes.
Esta es un poco la peor parte, ¿no? La espera, el saber que hay que mirar a los partes meteorológicos, hay que mirar al cielo, hay que mirar a la mar para ver cuándo empieza lo bueno, que es surfear, que es salir allá a la galea y darlo todo, ¿no?
Eso es, hay que esperar y estar atento a los partes y eso, si de repente mañana tienes que ir a Portugal, te vas, o tienes que estar aquí en casa al campeonato, tienes que venir. Es como un constante estar mirando las páginas web y decir, va, mañana tengo que estar aquí, pum, y viajar hasta allí en menos de un día.
Surfear en casa, en la galea, 15 años de campeonato, tú vas a hacer mañana 22, pero esta es tu tercera participación. Entiendo que más allá de las pruebas internacionales en las que participas, hacerlo en casa tiene un punto especial, ¿no?
Eso es, para mí es muy importante este campeonato porque al final solo llevo 3 años compitiendo en el Punta Galea Challenge, pero mi sueño es llegar a una final en casa y con la gente que surfeo todos los días aquí, y al final es como un campeonato entre amigos, digamos, entonces parece una sensación increíble.
¿Qué tiene de especial la ola de la galea? ¿Qué tiene de especial este campeonato para que reúna a buena parte de los mejores especialistas del mundo en las grandes olas?
Yo creo que esta ola te permite hacer muchas cosas, no solo bajar una ola y ya está. Puedes surfear la ola, y surfear una ola grande es muy difícil. Entonces, es lo que al final un juez no te puntúa solo si es la más grande o te haces un tubazo. Al final te puntúa surfear la ola también. Es más como ola grande, pero campeonato de ola pequeña también, ¿sabes? Entonces, es como una combinación así.
Te deja lucirte de alguna manera, ¿no?
Eso es, eso es.
Y además con el apoyo incondicional de toda la gente que está siempre viendo el campeonato, para un surfista local, pero también para la gente que llega de fuera, es una gozada, ¿no?
Sí, sí, es una gozada. Yo, por ejemplo, tengo mucha amistad con Lucas Chumbo y siempre me ha dicho que ha sido la... Bueno, el año pasado surfeó la primera vez en la galea, que es cuando ganó el campeonato. Me dijo que la mejor ola que ha surfeado nunca. O sea, que imagínate, para que se diga eso, es muy importante eso.
Desde el 1 de noviembre, desde el próximo lunes, el periodo de espera abierto. Hoy, César, de momento, la mar, bare, bare, como un plato.
A ver si cambia un poco para ese torneo, el Open de Galea Challenge con olas grandes. Edu, gracias.
Por favor.
Hoy tenemos también competición en Inglaterra, octavos de Copa de la Liga, y un partido a partido único. Destaca el Arsenal-Leeds United, duelo de los banquillos Mikel Arteta y Marcelo Bielsa. Nos vamos con un detalle solidario de una deportista, una atleta polaca, que lanzadora de jabalina polaca, María Andrewik, que ha subastado, fíjense, la medalla de plata que le ganaba en los Juegos Olímpicos de Tokio para que un niño de su país, Milos, de nombre, pueda ser operado de una grave infección, afección cardíaca, en el tema de corazón en el Hospital Universitario de Seus de Barcelona. Por tanto, una atleta polaca que subasta su medalla en Tokio para que un niño sea operado en Barcelona. Hasta aquí el deporte. Volvemos a las 7 con el partido del Alavés, a las 9 con el Atlético aquí, deportes en la sintonía de Radio Euskadi. Las 3, agur.